permanencia, el principio de la unidad y el principio de la intimidad. Estos cuatro, cuando usted trabaja de forma práctica en su familia para ponerlos, y especialmente en su matrimonio, de ahí es donde adquiere solidez una familia. Pero si usted trabaja fuerte para ponerlos en su matrimonio, usted va a tener garantizado por la escritura una familia que puede aguantar vientos, que puede aguantar lluvia, que puede aguantar mareas, golpes, terremotos, porque está fundada sobre la roca que es Cristo. Poner nuestra familia en Cristo, esto es lo que significa. Y terminando este tema que concluimos hoy, el próximo domingo vamos a regresar a revisar todos los temas generales de familia que ustedes y yo habíamos ya estado trabajando desde hace más de un año. Hoy estamos concluyendo un tema que está en el área de la intimidad. Y este tema tiene que ver con cómo ayudamos, aquí en la pantalla va a estar la información para que usted se guíe, cómo ayudamos a personas que están luchando con problemas de la adicción sexual o adicción a la pornografía. ¿Cómo podemos ayudar a esas personas? Aquí están los pasos, si me ayudas por favor a mostrarlos en la pantalla rápidamente. Lo que queremos hacer y explicar es que estos pasos que están mostrados en la pantalla son exactamente los mismos que seguimos cuando estamos ayudando a alguien uno a uno, pero aquí los exponemos, por supuesto, como una herramienta para que usted pueda ayudar a sus propios hijos, ayudar a un amigo, a un sobrino, a alguien que se acerque contigo. La primera cosa, tenemos que ayudar a la persona a decidir, a determinar si Dios va a ser el centro absoluto de su vida. Y ya discutimos y platicamos qué significa eso. Número dos, la decisión segunda a la que llevamos a esta persona, adelante por favor, es ayudarle a ser guiado por la verdad. Aquí hay dos aspectos que son interesantes. Tenemos que ayudar al individuo a pensar diferente, a pensar de una manera distinta como cristiano. Vamos a suplantar las mentiras en las que se basa la adicción sexual por la verdad de la escritura. Este es el proceso que más tiempo tarda y es el proceso que es más, la parte del proceso que es más difícil para algunas personas. Están acostumbrados a suplir su deseo sexual a través de una avenida, y ahora tenemos que modificar eso, pero la única forma de hacerlo es suplantando la mentira por la verdad de la escritura, y este proceso tarda un tiempo. Es muy importante. Aquí, dale a la que sigue por favor. Lo que vimos es, estudiamos cuál es la verdadera naturaleza del deseo sexual, y la verdad que queremos plantar aquí es que el deseo sexual no es omnipotente en tu vida, no es todopoderoso. El deseo sexual puede ser vencido, y plantamos esa semilla y luego la nutrimos con muchas otras verdades de la escritura que ya vimos. La que sigue por favor. Luego en número 3, lo que estudiamos juntos es que nunca se puede sustituir. Una vez que la persona ha tomado un compromiso con Dios y lo ha puesto en el centro, está comprometido a tomar la verdad, ocupamos enseñarle que nadie puede tomar el compromiso por ti, por él, por ella. Quien tiene el problema de la adicción necesita tomar responsablemente el compromiso a enfrentarla. Lo que notamos aquí es que luchamos porque a veces las personas que son víctimas, que están atadas a un problema de adicción sexual, culpan a otros y dicen que es a causa de lo que les pasó en la infancia, o de lo que les sucedió en la adolescencia, o de lo que les hizo tal o cual persona. Y ya dijimos aquí, esto es serio, lo tratamos, te ayudamos, caminamos por ahí, por esos pasos, pero es esencial que tú y yo captemos que eso es imposible si tú mismo no tomas el compromiso, no se puede. Número 4, observen cómo vamos avanzando aquí en una secuencia. Esta fue la última cosa que vimos la semana pasada, y es que la persona que quiere ser libre de la adicción sexual requiere un compromiso absoluto a una honestidad completa, casi casi brutal. Decimos una honestidad en la que se habla la verdad en amor, pero aquí de lo que estamos hablando, si le das suma a los cintillos, si eres tan amable, es hablar 100% la verdad. Y la idea de confesión, según la Biblia nos explica qué es la confesión, es ponernos de acuerdo con Dios que lo que Él dice que es pecado, es pecado. O sea, llámale a tu pecado por su nombre para que Dios te pueda ayudar a ser libre de ese pecado. No es un detallito, no son problemas de carácter, no son situaciones nada más que me pasaron a mí porque yo soy raro, diferente. No, Se llama lascivia, se llama fornicación, se llama adulterio, se llama lo que sea, ¿verdad? Y el chiste es ayudarnos a comprender que se debe tratar con la verdad. Vamos entonces a avanzar al paso número 5 que tomamos cuando estamos ayudando a una persona a ser libre de su problema de adicción. Y aquí es esencial, hermanos, que usted y yo captemos esto. ¿Me puedes acompañar en tu Biblia a Proverbios 27, 17, por favor? Proverbios 27, 17. Este pasaje contiene un versículo que nos muestra una verdad que es muy, muy importante, y nosotros los varones tenemos mucho trabajo que hacer, los evangélicos tenemos mucho trabajo que hacer, y como mexicanos tenemos otro trabajo fuerte que hacer, y ahorita voy a explicar por qué. El principio que queremos establecer es: una vez que tú has puesto a Dios en el centro, estableces la verdad como lo más importante en tu vida, entiendes la naturaleza del deseo sexual y empiezas a trabajar para caminar en esta verdad, confiesas tu pecado. El quinto paso es buscar o tener compañeros, hermanos, amigos para rendición de cuentas. ¿Alguien se confunde con la frase rendir cuentas? ¿Está clara la frase rendir cuentas? Esta frase, esta palabra viene de la contabilidad. ¿Y qué significaría rendir cuentas para usted? Cuando oye esa frase, ¿qué viene a su mente? Dar explicaciones, muy bien. ¿Otra idea? Cuentas claras, esa me gusta. ¿Y qué implica cuentas claras? Tú me diste 100 pesos, me pediste que organizara una pintura de la pared. ¿Qué quiere decir que yo te rinda cuentas? Regrese, justifique el gasto, justifique el gasto. Y puedo justificar el gasto diciendo: pues sí, yo compré una pintura blanca y usted ve y no está pintado. ¿Cómo se justifica? Comprobar. Aquí está la idea clave: comprobar, entregar cuentas claras, dar explicaciones. Aquí la idea es que vamos a aprender que un elemento clave que Dios usa para ayudarte a salir de la adicción sexual es a otra persona. Vamos a leer juntos Proverbios 27, 17. Y el pasaje dice así: hierro con hierro se aguza. Algunos todavía usan esa palabra, aguzar. ¿Alguna abuelita, abuelito que la haya escuchado de su papá? Aguzar, ¿no? ¿No mucho? Bien, ¿qué cree que quiera decir? Hierro con hierro se aguza. Exacto, se afila. Eso es todo lo que quiere decir. Entonces, si usted tiene un machete, un hacha, si usted está usando una navaja, vamos a pensar que usted necesita cortar caña y utiliza este instrumento, el machete que utilizan los cañeros. ¿Puede afilar el machete con una esponja? Si la talla mucho, mucho, mucho. ¿Puede? ¿Con el dedo? Ok, el principio usted lo capta. ¿Puede afilar ese machete con un palo o con otro cuchillito de palo? Afilar un machete con un cuchillito de palo. Lo que está diciendo Proverbios es muy simple. Si usted quiere sacarle filo a algo que es de hierro, ¿qué necesita para sacarle filo? Otro igual. Algo que sea de la misma naturaleza. Eso es lo que está diciendo Proverbios 17. Muy sencillo. El hierro se afila con hierro. Entendemos que ahora hay piedras para afilar. ¿Ha visto este instrumento que no sé cómo se llama, afilador, que usan los carniceros? ¿O ha ido alguna vez a comer tacos al pastor? ¿Alguna vez? Y ha visto ese gigante trompo que trae, y el taquero tiene su cuchillo enorme que corta ahí por la orillita esa carnita dorada, ¿verdad? Que cae deliciosa en la tortilla, y luego agarra la piña y... ¿Ha visto eso? Sí. Y luego cada tanto él toma un instrumento y lima. Limatón se llama. ¿Se afila ese cuchillo? ¿Se afila con la carnita? ¿Va agarrando? No, es obvio. Observe cómo es obvio. Y todos nosotros captamos esa primera línea de Proverbios 27, 17. El hierro se afila con hierro. Pero ¿cómo lo aplica la palabra de Dios aquí? Vea por favor la segunda parte de su pasaje. Y así el hombre, y observe que utiliza la misma palabra, aguzar. Entonces, ¿cómo lo podría leer? El hombre afila, afina, pule el rostro de su amigo. Observa qué clara es la escritura. Lo que está indicándonos aquí en Proverbios 27, 17 es que si usted va a ser una persona que necesita estar afilado, fino, en inglés se usa la palabra sharp, que se traduce como estar filoso y estar listo, presto. Es la misma palabra. Si te digo ponte trucha, usaría esa palabra. Es que estás listo, que estás afilado, que cuando se ocupa que entres en acción, respondes. No como si yo entrara taquero, pues yo usaría la mano y usaría una cuchara ahí para tratar de sacar la carne al pastor. Eso no funciona. Cuando se ocupa entrar en acción, necesitas cierto filo. Y la verdad que nos enseña Proverbios, capítulo 27, verso 17, es que cuando una persona se pega a otra y que son de la misma naturaleza, permítame usar la palabra, de la misma camada, de la misma calaña, de la misma mentalidad, del mismo corazón, lo que se va a producir es que se van a afilar el uno al otro, van a producirse filo y va, la persona va a estar más fina. Por eso el texto, si lo leemos completo, suena y dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. En términos prácticos, ¿qué quiere decir esto? Es una de las muchas verdades que te hemos platicado aquí y que la volvemos a repetir y a repetir y a repetir. Las personas que tienen problemas de adicción a la pornografía o adicción sexual, que no se pegan, se juntan a otra persona para rendirle cuentas, hermano, no salen. Yo todavía no conozco. Puede ser que haya alguien por ahí que está viendo el video, o que alguien ha tenido experiencia, que tuvieron este problema y salieron solos. Pero eso no es la norma. La norma es que cuando tú estás preso, atado a las cadenas de estas adicciones, la norma es que Dios responde tus oraciones y te ayuda enviándote un amigo o una amiga, para las mujeres, que te ayuda a afilarte, que te ayuda a pedirte cuentas. A ver, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué estuviste viendo en tu computadora? ¿De qué formas estás hablando con tus compañeros de trabajo? ¿Estás en una relación inapropiada con alguien en tu escuela? Y te pregunta y te hace las preguntas difíciles. Ahora, ¿qué es donde está el detalle? ¿Qué es propiamente, si me ayudas con la proyección cuando puedas, te agradezco? ¿Qué es lo que propiamente, si usted se imagina aquí un machete, ¿sale? O una espada, o lo que usted quiera. ¿Qué es lo que propiamente le saca filo a eso? ¿Qué le saca filo? ¿Que otro hierro sobe el filo? ¿Que lo talle? Entonces, si Asael y yo vamos a trabajar en esto y vamos a ser compañeros que rendimos cuentas, no funciona si yo le digo: ¿cómo estás? Pues bien, chido, ya. ¿Qué filo sacamos ahí? Nada. ¿Por qué? Porque nada más estamos sobándonos. ¿Cómo es en la práctica que un hombre afila el rostro de otro hombre? Yo quedé de darle cuentas y entonces tuve un problema en la semana viendo cosas que no debía en mi tableta, y él viene y me pregunta: ¿cómo has estado esta semana? Ahí está la clave. ¿Qué piensan que podría o debería contestar? Para empezar, la verdad. La verdad. Y entonces yo digo: ¿sabes qué? Esta semana fallé. Tal día, en tal condición, estaba con la tableta y vi una página que no debía ver. ¿Qué podría, ayúdenme con ideas, qué podría hacer él para hacer el hierro que afila el hierro? ¿Perdón? Amonestarme. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué me diría? ¿Qué me dirías tú? Si tú fueras mi filo, si tú fueras el otro hierro que me va a sacar filo a mí, ¿qué me dirías? Quítate, ¿verdad? Dame la tableta, un zape. O sea, a lo mejor funciona en algunos casos. Cada filo es diferente, cada hierro, cada tipo de acero tiene una dureza diferente. Hay unas espadas muy famosas que hacen los maestros japoneses para las katanas, para los samuráis, y son famosas por tener un acero de una dureza increíble. Si yo llego con mi navajita, ¿verdad?, de aquella de cantinflas que afilaba en el piso, y quiero afilar esa, no va a funcionar. La idea de la escritura es una persona a quien tú le puedas rendir cuentas y que la persona te va a hacer las preguntas difíciles. ¿Ha visto que a veces esto saca chispas cuando se está afilando? Esa es la idea. Poner jaboncito aquí, sobar, eso nada más saca brillo, no afila. Y algunos varones, algunas mujeres que están en estos problemas, tienen amigos que lo que hacen es nada más sobarles. Ay, ya te pasó otra vez. Ay, lo siento. Oye, andas en una relación inadecuada con tal persona. Ay, bribón, picarón. Y tú piensas que tu amigo te está ayudando. Te amo mucho, pero te digo con respeto, es tu amigo, tu amiga, pero no te ayuda. ¿Qué opinan de aquella esposa, aquella mujer que empieza a contactar al exnovio por Facebook y le dice a otra y la otra le apoya? Ay, bribona, pero no te vaya a descubrir tu esposo, ¿eh? Mira, yo te voy a decir cómo. Y le pasa la receta, ¿cómo no la descubran? Eso es el amigo del que habla la Biblia que te va a afilar. Para nada. Lo mismo en el caso de un varón. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hermanas, hermanos, si están luchando con eso, según la escritura, tú y yo, es el que sigue, por favor, es el número 5, si me ayudas. Tú y yo ocupamos tener un amigo, una amiga, obviamente del mismo sexo que nosotros, para que podamos rendirle cuentas. Un amigo que te ayude a afilar tu corazón, a mantenerte al tiro, fino, bien. No una persona que te soba cuando ocupas un zape. Tampoco una persona que te va a crucificar a la primera que fallas. Por eso es hierro con hierro, para sacar filo. Y este es el área, por eso dije que como mexicanos, como varones, como evangélicos, ocupamos luchar mucho. Porque si algunos de ustedes fueron católicos, no sé cuántos fueron católicos, hay un sacramento que se llama el sacramento de la confesión. Y si usted es católico romano y usted quiere el perdón de Dios, usted va con el cura, al sacerdote, a comulgar, le da el sacrificio de Cristo a través de la misa, pero usted tiene que confesar verbalmente a otra persona lo que usted ha hecho. ¿Se imagina que aquí tuviéramos un confesionario? Vamos a adecuar aquel cuartito a ver si funciona. Estaría raro, ¿no? Los evangélicos, uy, le oímos hablar con otro acerca de nuestros problemas. Y eso es bíblico. La escritura nos enseña que ocupamos confesar nuestras ofensas unos a otros. El punto aquí es que como mexicanos nos cuesta por la vergüenza. Como varones todavía le cuesta más que a una mujer, que por cómo Dios la ha diseñado usualmente tiene más confianza o más rápido con otra dama. Pero en el caso del varón, para que un varón venga contigo y te diga, yo estoy luchando con este problema, wow, tiene que ser muy grave o muy valiente o bien cristiano o bien rendido al Espíritu Santo, porque eso no es fácil. Y aquí es, varones, hermanos, hermanas, donde tenemos que luchar. Vamos a ver otro pasaje que quiero mostrarte. Este está en Isaías 35, ahí abajo, por favor. Perdón, yo puse 53, ¿verdad? Me equivoqué, voltéelo. Y es Isaías 35, capítulo 35, versículos 3 y 4. Isaías 35, versos 3 y 4. De volada lo vamos a ver, no vamos a tomar demasiado tiempo. Pero para que usted y yo estemos en el mismo canal, repito, Isaías 35, versos 3 y 4, dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado. ¿Qué tenemos que decirles a ellos? Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Este versículo habla de esta necesidad de que si tú ves a alguien, como dice el verso 3, con las manos cansadas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Fortalecerlas. Si vemos a alguien con las rodillas endebles, ¿sabe qué es rodilla endeble? Débil, cuando hay peso demasiado y lo primero que se doblan son las rodillas, ¿verdad? Las piernas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esas personas? La escritura nos enseña que debemos afirmarlas. Si alguna persona tiene el corazón apocado, tiene el corazón dolido, se siente desanimado, el verso 4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución y lo salvará. Eso es lo que hace otra persona. Ese amigo que tú necesitas para ayudarte a caminar es alguien que te está checando, te va a sacar filo, pero también te va a animar. Yo tropecé tantas veces, ánimo, eso se puede vencer, tú puedes vivir en libertad, ánimo, trabájale, métele ganas, ¿verdad? Esa persona justamente cumple esa función. Por favor, amados hermanos, si usted no está en este problema, dele gracias a Dios. No es que usted sea superior, es que la gracia de Dios está sobre su vida. De veras, dele gracias a Dios. Pero aquí es donde quiero retarle. Usted necesita ser esa persona para otros que sí tienen ese problema. ocupamos mujeres maduras que aconsejen a las mujeres más jóvenes, como dice la Escritura, cómo sostener una relación sana con un varón. ¿Cómo dice la Biblia que hay que empezar la preparación para un noviazgo y para llegar al matrimonio? ¿Qué hacer si tengo una persona que me está enviando flores y flores y flores y me envía piropos? ¿Cómo trato eso? Ocupamos a estas mujeres maduras, sabias, que puedan dar consejo a estas chicas, a estas jovencitas que están enfrentando eso. Ocupamos varones maduros que no se rasguen las vestiduras si llega otro varón y te cuenta que está luchando con problemas de pornografía. ¿Está bien eso? No, es un problema, es un pecado. Pero si llegan contigo y te platican de ese problema, tú tienes, como yo, la obligación de fortalecer esas manos, de hacer firmes esas rodillas, de animar el corazón de esa persona. Es una obligación nuestra. Así que estos pasajes son para todos nosotros. Vamos, por favor, al último paso en la práctica que llevamos a cabo cuando estamos trabajando con personas que tienen este tipo de problemas. Hasta aquí llevamos 5 y vamos a ver el número 6, por favor, si le das ahí la flecha a la derecha. Número 6, y vamos a concluir este tema la próxima semana y con eso cerramos. Protección. Esta etapa, esta área, es que una vez que hemos trabajado en las cosas íntimas, tu relación con Dios, suplantar la mentira con la verdad de Dios y de su palabra y ponerla en el corazón, hemos trabajado sobre confesar, hemos trabajado sobre la idea de empezar a ser personas que entendemos nuestra naturaleza sexual, y luego el número 5, hablamos con otra persona y tenemos un amigo. El número 6 es la protección. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a terminar por hoy la clase con el pasaje de Génesis capítulo 39. Por favor, si me acompañas, Génesis 39. ¿Puedes darle hacia abajo, por favor, un poquito nada más para ver los cintos y no meterme en otra? Muy bien, bájalo de nuevo, muchas gracias. Vamos a dejar Huye, Génesis 39. El principio que queremos mostrarte aquí es el siguiente. Ok, ya me comprometí, ya quiero ser libre. Sí, ya tomé personalmente mi compromiso. Tengo un amigo a quien le voy a rendir cuentas. Ya confesé mi pecado a Dios, Dios me perdonó. Bien, pero en la práctica, ¿cómo le hago? En la práctica, ¿qué significa esto? Protegerte y cuidarte. Dale zoom más para que nos muestres Huye en Génesis 39, por favor, que solo se vea ese cintillo. Muchas gracias. La idea básica es esta. En Génesis 39 tenemos una situación de un varón que se llama José, José el famoso soñador, que tenía una circunstancia y una situación bastante compleja. Te cuento rápido el contexto de la historia. Sucede que José fue vendido por sus hermanos porque a sus hermanos les caía mal, les caía gordo José. Era aparentemente el consentido de la familia, y entonces los hermanos lo venden como esclavo. Dan 50 piezas de plata por él y José es llevado a Egipto. Cuando llega a Egipto como esclavo, lo compra un egipcio que era el segundo del faraón, el capitán de su guardia personal, y lo compra pagando un dinero como esclavo. Y este hombre se llamaba Potifar. Potifar estaba casado. No se nos da más información. Obviamente estaba casado con una mujer, ¿verdad? Perdón que lo diga, pero hay que decirlo. Estaba casado con una mujer y la Biblia no nos da información de cómo se llamaba. Solo se nos describe que era la mujer de Potifar. Sucede que como José, como muchos de ustedes, era bien guapetón y muy inteligente, como muchos de ustedes, José la gracia de Dios estaba sobre él y era bastante atractivo. Y la esposa de Potifar le echa el ojo, y luego después del ojo los perros, ¿okay? Y en Génesis 39 se da la dinámica y se explica la dinámica de cómo era esta relación entre la esposa de Potifar y José. Vamos a leerla, por favor, en tu versículo 3. Génesis 39, 3, verso 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Está hablando de José. Verso 4. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, atención, y entregó en su poder todo lo que tenía. Pregunta: ¿quién está entregando a quién el poder de las cosas? Potifar, ¿a quién? A José. José es el mayordomo, Potifar le encarga de todo. Y dice tu versículo 5: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó, atención, todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y ahí dice: y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ahí está el piropo del año, ¿sale? Para que usted lo apunte. Hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, verso 7, que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Y miren qué aventada. Y dijo: duerme conmigo. Si ocupas traducción de eso, me disculpo porque no te la voy a dar. Pero eso no quiere decir que tenía miedo en la noche y: ay, José, vente aquí a dormir. Estaba hablando esta mujer de una, es un avance sexual abierto. Ahora, observemos y aquí tengamos en cuenta algo importante. No te puedo dar todos los detalles, pero la cultura egipcia y la cultura hebrea eran semejantes hoy a hablar de una cultura que se considera a sí misma superior y otra cultura que se considera inferior. Entonces, que esta mujer egipcia le haya echado los ojos a un hebreo que era esclavo, era inaudito. Era algo que tenía que mantener secreto en su sociedad, porque era como aquellas novelas chafas donde la mujer, ¿verdad?, rica, se enamora del pobre. Yo sé que es al revés, ¿verdad? Es la María, ¿cómo se llamaba esa novela? Que era, ¿quién? No sé quién, pero que era la sirvienta, ¿no? Y que luego se enamoraba del hombre rico. ¿Sabe de qué hablo? Haz de cuenta que esta es la situación aquí. Pero aquí es la esposa de Potifar la que le echa el ojo a José. Culturalmente estaba todo mal, todo chueco. Pero aquí no nos explican todo el proceso que hay entre que le echa el ojo y le dice: duerme conmigo. Nos indica por implicación el texto que hubo un montón de pasos entre poner el ojo sobre José y decirle: duerme conmigo. Probablemente está el punto en el que es una insinuación, en el que la mujer se acerca y roza el codo con José, la forma en que se pone sugestivamente delante de él, todo lo que usted se imagine. No es que la mujer va caminando, le echa el ojo y le dice: duerme conmigo. Hay todo un proceso de seducción hasta el punto en el que el texto nos dice que es claro que esta mujer quería relaciones sexuales con José. ¿Qué sucede? Dice tu versículo 8, aquí está la clave del punto en el que estamos. ¿Cómo cuidarnos? Estamos hablando de eso, ¿cómo cuidarnos? Aquí está la clave. Y él, ¿qué dice tu texto en el verso 8? No quiso. Observe cómo empieza todo, cómo empieza la victoria. No quiso. Primero estaba resuelto en su voluntad, en su corazón. No quiso, y explica: y dijo a la mujer de su amo. Le dice, o sea, había una relación, había pláticas, había conversaciones, al punto que la mujer le dice: he aquí que mi señor, ¿quién es mi señor aquí? Exacto, Potifar, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y observe cómo lo ve José. Y ninguna cosa me ha reservado. Ah, muy inteligente el muchacho. Sino a ti. José tenía clarísimo cuáles eran las líneas. José podía entrar a la casa y decidir: esos barriles de vino, por favor, vamos a enviarlos a tal persona. A ver, el trigo que trajeron, vamos a distribuirlo. Él mandaba. Lo único que estaba fuera de sus límites, ¿qué es? La esposa de Potifar. Obvio. Claro, eso ni se considera. No es que José, bueno, pues venga, aceptantito, ¿verdad? Aquí nomás, no vamos a hacer otra cosa, pero un abracito. No, un picoretito. A ver, usted, así, uno más uno. ¿Me entiende lo que estoy diciendo aquí? Súper importante, esencial entender que José capta que cuando está hablando de la esposa, fuera de los límites. Nada me ha reservado mi señor, dice, hablando de Potifar, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Hermanos, ¿tenía alguna confusión José? Estaba claro en su mente cuál era el asunto. No estés jugando. Si tú estás con una tableta y dices, nada más voy así como que el dedo y le pico al link. Ay, mira dónde llegué. Con todo respeto le digo, ¿para qué te haces? Te estás haciendo. Si piensas que la pornografía es nada más una vez, si piensas que contestar ese mensaje de WhatsApp de forma inadecuada es un mensajito, ya estás borrando las líneas. José las tenía claras. Nada me ha reservado mi Señor más que a ti, porque tú eres su mujer. Y observe qué principios de José. Lea la pregunta en el versículo 9 al final. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría? Ahí está la clave. ¿Contra quién? ¿Dice contra Potifar? ¿O contra esa mujer? ¿O contra él mismo? Esa es la clave. Tú vas a estar bien si captas que ver y consumir pornografía, entrar en relaciones que no son correctas, es una ofensa a Dios. No es porque, ay, me va a ver el pastor. Pues yo qué, yo qué. Es hacia Dios eso. José tiene sus líneas puestas por Potifar o por Dios. Dios es el que le pone las líneas y Dios es el que determina en José hasta dónde va a llegar. Y claramente, ante el avance de la mujer, este hombre que se creera bien jovencito en esos días, le dice, tiene la valentía, el valor, los pantalones para decirle a la mujer, tú estás fuera de mis límites, no eres una opción. ¿Cómo habría sido la historia si hubiera sido la hija de Potifar, una jovencita soltera? Probablemente diferente. No en el sentido que José hubiera dormido con ella, pero a lo mejor hubiera conversado más, a lo mejor hubiera dicho, bueno, eres bonita y vamos a platicar y vamos a irnos a tomar un vinito en el río Nilo, no sé, ¿me entiende? Una avanza, pero en el instante que esa mujer es casada, está fuera de cualquier posibilidad para José. No existe una opción. Ahí es donde se da la victoria de José. ¿Quieres leer qué pasa? Esto es buenísimo. Ve al versículo 10. Hablando ella a José. ¿Cuándo? ¿Cómo te imaginas eso? La mujer oye, le dice a José, no, no, no puedo hacer eso porque ofendería a mi Dios. La mujer no se da por vencida. Dice, ah, no, chiquito, vas a ver. Y al otro día, dice, hablando ella con José, ¿qué haría? Pues eso nos queda a la imaginación. ¿Cómo le dice una mujer a un hombre que quiere, a quien quiere seducir? ¿Cómo le dice duerme conmigo? Pasaría, ya hombre José, ándale, vente. O hablaría de una forma, dice Proverbios, que se endulzan las palabras con miel, que se pone perfume. Proverbios 7 te describe lo que hacía esta mujer, ahí te lo dejo de tarea para que lo veas. Pero estaba intentando seducirle y dice que le hablaba todos los días, versículo 10, hablando ella a José cada día. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, o sea, él se seguía resistiendo. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Uy, una situación peligrosa. ¿Por qué es peligrosa esta situación? Exacto, porque están solos. Están solos. Y la mujer es clara en sus intenciones, José es claro, pero ya hay peligro ahí porque están solos. Y dice el versículo, miren qué tremendo, el versículo 12, ella lo asió por su ropa. Igual, ¿cómo te imaginas eso? Hemos visto tantas novelas que ya sabemos cómo se ve eso, ¿verdad? La mujer físicamente ya no es su boca, ya ahora estira la mano y agarra a José, duerme conmigo, lo agarra de la ropa. Y dice la escritura que le dijo, duerme conmigo. Entonces él, imagínese, dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Te fijas lo que está haciendo José? No se puso, Señor, reprendo en el nombre de Jesús a esta mujer, la reprendo, ¿verdad? No se quedó allí. No, mujer, no, no, mujer, no, que no, ya te di. Y ahí, ¿qué hizo José? Ahí está la clave de todo el asunto. En esta palabrita que usted ve aquí, huyó, huyó. Usted ha oído decir esto aquí. En la Biblia se te manda a ser bien valiente para muchas cosas. Cuando el enemigo, el diablo, te ataca, te tienes que parar firme y reprenderlo. Bien valiente. Pero hay una cosa para que la Biblia dice que tú y yo debemos ser cobardes. Ahí sí. Es cuando tú eres tentado, Cuando estás siendo tentado, la tentación no se enfrenta, no se le agarra el toro por los cuernos y a ver, tentación, vas a terminar perdiendo. A la tentación, ¿cómo se le gana? Huye. Sal de allí. Si no te gustan las palabras modernas, salióse fuera. Se ve bien, bien acá, ¿no? Como que estudié. Salióse fuera. Huyó. En la versión 60 dice allí, perdóname, estoy en el versículo. Huyó y salió. Versículo 12, huyó y salió. En la escritura, la orden clara cuando estás enfrentando tentación es huir. No es que te quedes ahí a enfrentarlo. El jovencito que está luchando con pornografía y llega a su casa y no está papá, no está mamá, tiene una compu y tiene la clave del wifi. Y algunos dicen, ay, te reprendo clave del wifi, te reprendo, ¿verdad?, este sitio pornográfico. Huye, córtala, apaga la computadora, quita el wifi, ve y está con otra persona con quien no puedas abrir eso. Esa es la implicación, huye de ahí. Si te están mandando un mensaje inapropiado en un WhatsApp, en el Facebook, ¿cómo podrías hacer eso? Ayúdeme. Podríamos hasta incluso llegar al punto de eliminar a alguien. Podría ser. ¿Qué otras formas hay de huir de Facebook? ¿Cuál? ¿Cierro mi Facebook? Ay, algunos se persignaron. Cerrar mi Facebook, eso es imposible, ¿no? Mira, si es causa de problemas, así de serio, huye de ahí. Tienes tu celular, un compañero de trabajo que está empezando a mandarte corazoncitos y mensajitos y sonrisitas y al rato una fotito y empieza a irse. ¿Cómo huyes? ¿Puedo bloquear a la persona? ¿Sí saben que se puede bloquear personas en su celular? Si no, pregúntele a su hijo de 9 años, él se lo bloquea. Él le maneja el WhatsApp así de volada. Se puede bloquear. Puedes huir. ¿Cuál es el problema que vemos la mayoría de las veces? La persona se queda. Oh, estate. Y se muerde el rebozo. Estate. Cálmate. Ay, ya esté para allá, traviesillo, ¿no? Y ahí están. Es evidente que la otra persona tiene intenciones que no son correctas, que va a ofender a Dios, y la persona se mantiene en esa relación. ¿Qué haces ahí? La orden bíblica es huye. Tú puedes leer lo que le pasó a José. A veces esto tiene precios muy caros. Ser honesto tiene precios muy caros. Va a haber consecuencias porque la otra persona lo que quiere es pecar. Pero si tú y yo captamos de qué se trata esto, vamos a entender a qué nos referimos. Te voy a pedir, sin buscarlo, si quieres tomar nota puedes hacerlo, me ayudas a poner en la pantalla primero a los Corintios. Quiero dejarte con este pasaje para cerrar. 6:18. Ponlo en la pantalla si eres tan amable. Y me interesa que lo veas y tomes en cuenta un factor aquí. La palabra fornicación, esa palabra, ustedes ya saben griego. ¿Se acuerdan cómo se dice fornicación en griego? Porneía, porno, pornografía, porneía. Eso es fornicación. Cualquier desviación de el deseo sexual humano. Y el apóstol Pablo dice, huid de la fornicación. Aquí en esta versión dice, huid la fornicación. Como si la fornicación fuera una cosa, tú la ves y pinta huella. Salte de ahí, escápate. De eso sí tienes que huir. Y explica, cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pero lo que quiero enfatizar mientras estamos estudiando esto es que la tentación no se vence a patadas. La tentación se confronta con la verdad de la escritura, pero la salida está huyendo, esquivando la tentación con la verdad de la escritura, saliéndote de situaciones que ya estás metido ahí y que son potencialmente peligrosas. Y a veces los jóvenes, las señoritas, los adultos nos metemos a esas situaciones. Y ahí es donde tienes que huir. Ahí es donde está la clave. Cuando está alguien, si me entienden los casados, cerrándote el ojito. Y tú dices, ¿qué hubo? No, es una basurita. No, aguas. Todos sabemos leer este lenguaje físico, corporal, que usamos los varones y las mujeres. Las miradas. Yo creo que cualquier adulto sabe distinguir eso. Una jovencita, un muchachito, quizás no sabe distinguir eso. Pero si ustedes son adultos, si tú eres ya un joven de 17, 18, tienes que entender que si tienes ahí un patancito acercándose a ti, señorita, para pedirte que le enseñes matemáticas, ¿verdad? Ah, aguas. Eso no es normal. O sea, eso no es normal. Sí puede suceder, pero no es normal. Seamos sabios. La orden bíblica es huir. Así que te regresas, por favor, a la presentación de Presley. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que la sexta cosa que tenemos que hacer es protegernos, y la manera bíblica de protegernos ante la tentación es hacer ¿qué cosa, hermanos? Huir. ¿De qué situación? Preguntas concretas. ¿De qué situación ahorita mismo, esta semana que comenzó ayer, que está comenzando hoy, perdón, de qué situaciones tú deberías de estar huyendo? ¿Todavía no pasa nada? ¿Todavía no es pecado? A lo mejor si yo te veo ahí, tú me dirías, chiflando y aplaudiendo, pastor, mire, no he hecho nada. Pero seamos honestos, ¿de qué situación tú deberías de estar huyendo? Huyendo. ¿Cómo se huye de algo? ¿Distancia? ¿Qué más? Te tomas tu tiempo, lo piensas. Yo creo que para aquí a 6 meses voy a huir. Eso no es huir. Eso es decidirte a quedar, ¿verdad? A quedarte. Es distancia. Es poner, distancia, espacio entre la situación y tú. Mi pregunta concreta es, ¿de qué situaciones? No son pecado, ¿eh? Que José esté hablando con la mujer no es pecado. Que la mujer le diga, duerme conmigo. Eso en sí no es pecado. Es una tentación. Nadie podría acusar a José pecador, ¿no? Estaba sosteniendo muy bien, siendo firme. Pero la pregunta es, la clave por la que José gana es porque huyó, no porque se la pasaba negociando con esta persona. No, ya te dije que no, le insistió. Pero en el momento en que José se quería ver por esta mujer acorralado entre la espada y la pared, José deja primero la vestimenta y sale desnudo que ceder a la tentación. Esa es la clave. No quiso, le insistió que no iba a dormir con ella y huyó. Te quiero preguntar, ¿tienes situaciones de las que según la Biblia tú deberías de estar huyendo? Y lo triste es que hay gente que no huye, las busca. Ay, aviento un mensajito en Facebook, estoy sola y triste. Puntos suspensivos, ¿no? ¿Sabes qué estás haciendo? ¿Estás invitando buitres a tu alrededor? No, es que quería que oraran por mí. Nah. Estoy solo y abandonado, mi ex me dejó. Y lo pones ahí, cuidado. Tienes que tener cuidado, te estás metiendo en esas situaciones, salte de ahí, es bien importante que te salgas de ahí. Vamos a orar juntos. Y si tú estás en un asunto de estos, ¿por qué no oramos hoy para que Dios te dé el valor de empujar quien tengas que empujar, de cortar con quien tengas que cortar y puedas poner distancia? Esa es la manera en que Dios va a contestar tu oración y te va a ayudar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este ejemplo que nos recuerdas hoy, de que ocupamos amigos que nos afilen hierro, no personas que sean suavecitas con nosotros, no personas que alcahueten nuestro pecado. Ocupamos hermanos y hermanas maduros, maduras, que nos hablen la verdad en amor. Y algunos ocupamos urgentemente la ayuda de una persona a nuestro lado para poder obtener la victoria. Eso es lo que nos falta. Pero también te agradezco porque nos enseñas a través del ejemplo de José que no importa cuán fuerte puede ser la tentación, cuán pocas opciones se parezca que hay, tú siempre prometes, Señor, que nunca dejarías que llegara una tentación más fuerte que lo que podemos resistir, y que junto con la tentación tú prometiste, Señor, que darías la salida. A veces la salida, Padre, es algo duro, es algo que va a causar conflictos, es algo que va a causar problemas. La gente se puede ofender porque somos tajantes, porque somos firmes en nuestra decisión de huir. Pero Padre, como José, nunca nos atreveríamos a pecar en contra de ti, Señor. Y ayúdanos, te hemos pedido tantas veces que nos libres del mal, que no nos metas en tentación, que nos guardes. Y ahora nos estás enseñando cómo tú nos libras, cómo nos guardas. Nos has dado intelecto, nos has dado capacidad, el poder de tu espíritu. para poder cortar con cosas que son potencialmente peligrosas. Y yo quiero orar esta tarde, porque sé que aquí tengo en mi familia algunos de mis hermanos en unas conversaciones que son bien peligrosas. Solo son conversaciones, pero son peligrosas. Y quiero pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo les hable al corazón y les muestre que tienen que poner distancia. Quiero pedirte por mis hermanas, en la necesidad en que se encuentren, en la situación en la que sean. A veces, Señor, pueden ser vulnerables, y te quiero pedir que les guardes y les protejas, dándoles la astucia, la capacidad, la sagacidad de huir de esas situaciones potencialmente peligrosas. Gracias, porque sé que harás lo mismo con las jovencitas, sé que harás lo mismo con los caballeros, con los jóvenes, que constantemente estamos siendo atacados con tentación por todos lados. Pero gracias que nos prometes que tú nos vas a ayudar ante cualquier tentación, y que con ella nos das la salida. Y hoy hemos aprendido que siempre, siempre va a haber una salida. Nunca vamos a estar obligados a pecar. Nunca vamos a tener como única opción ofenderte, Señor. Tú siempre vas a dar una salida. Con cada invitación a pecar, tú vas a darnos otra opción para no hacerlo. Te damos gracias, te adoramos, te alabamos, Señor, por estas verdades que nos enseñas, y pedimos, Padre, que mientras vamos caminando para ser más como tu Hijo Jesucristo, nos ayudes a identificar de qué cosas tenemos que huir, y que lo hagamos con urgencia, que lo hagamos rápido, hoy mismo, cortando con esas personas, cortando esas relaciones, cortando con esos ambientes, esas puertas abiertas que hay para el pecado, porque esa es la manera en que tú nos proteges. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.